Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que hoy, al regresar de la pausa, es decir, a mitad de programa, vamos a escuchar una grabación que difícilmente la mayoría de ustedes ha escuchado y que, si no me equivoco, van a disfrutar. Es una grabación olvidada y por su carácter y por su duración, también algo atípica en el marco de este programa. Atípica, pero hoy totalmente justificada. Ya verán por qué. Pero quiero comenzar refiriéndome brevemente a un tema que quedó pendiente ayer. Y ese tema es una carta que no alcancé a leer. Como ustedes se recordarán, yo quise dedicar el lunes y el martes de esta semana a las cartas que muchos de ustedes me escribieron, no solo a partir de la serie de programas que hicimos con motivo del aniversario de la muerte de Martí, sino a las cartas que continuaron escribiéndome después. Cartas todas que yo no había tenido tiempo de contestar, como a mí me gusta contestar las cartas, porque uno vive a galope y a veces es difícil darse el gusto de detenerse a conversar, en persona o por escrito. Pero entre esas cartas estuvo esta a la que me refiero. Esta carta procedente, señoras y señores, de Canadá, una carta que hemos agradecido mucho, mucho, porque nos confirma que no trabajamos en vano. Que nuestro interés en lo que hacemos no es inútil, que toda esa información que buscamos y barajamos y musicalizamos y comentamos y compartimos con ustedes en un afán de proporcionarles un buen rato y al mismo tiempo de invitarlos a reflexionar, que toda esa información es recibida tal y como nosotros queremos que ustedes la reciban. La autora de esta carta es cubana, se llama Yumei Fernández, reside en Toronto y yo quiero que sepa, si me está escuchando en estos momentos, yo quiero que sepa cuánto le agradezco este hermoso testimonio de solidaridad y cuánto me complace saber todo lo que me cuenta, cómo y cuándo escucha este programa y cuán bien nos entiende. Usted debe saber, Yumei, que nos alegra mucho tenerla entre nuestros oyentes.
Estando mamá lavando, un día le dio una fatiga. Estando mamá lavando, un día le dio una fatiga. Y era yo que en la barriga ya le estaba improvisando. Y era yo que en la barriga ya le estaba improvisando. ¡Óyelo!
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Sentamos adentro y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Y mi Dios, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Tacaña,
caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio.
Amigos, es Albita Rodríguez interpretando un delicioso popurrí de Sucusucus. Yo voy a leerles la carta de Yumei Fernández para que ustedes vean por qué me he referido a ella en los términos en los que acabo de referirme. Escuchen lo que dice esta cubana, residente en Canadá, de quien hemos tenido la gran alegría de saber. La carta está dirigida de esta manera al colectivo de Entre Nosotros y a Orlando. Y la carta dice lo siguiente. Muchas gracias. Hay una generación de cubanos, a la que Giovanni Sánchez denominó Generación Y. Cubanos que estamos entre la X y la Y, a la que se nos estaba olvidando que éramos cubanos. Sí, todos estamos prestos a vibrar cuando oímos la clave cubana, vamos a un juego de béisbol si el equipo Cuba viene y entendemos qué es estar embullados y no motivados mientras otras cosas nos resbalan como el quimbombó. Pero cierta esencia, dice Yumei, se estaba perdiendo. Yo vivo en Toronto y escuché el programa por primera vez cuando un amigo poeta fue entrevistado. Y me fascinó la elocuencia, cultura y espontaneidad, con carcajada incluida, del locutor. Amiga Yumei, muchas gracias por esos halagos. En realidad no soy un locutor profesional y mi cultura es bastante limitada. Pero bueno, espontáneo trato de ser, y la carcajada, por supuesto, si viene al caso, pues no puedo perdérmela. Desde entonces, continúa diciendo Yumei, se me ocurrió que este programa de radio podía hacer lo que ninguna música, por activa o dinámica que fuera, podría. Podría hacerme correr. Sí, detesto, dice Yumei, los gimnasios y la actividad física, porque mi mente se cansa antes que mi cuerpo y tengo que parar por aburrimiento. Gracias a Entre Nosotros, dice Yumei, hoy estoy saludable y me mantuve corriendo a la intemperie incluso durante el invierno canadiense. La voz de Orlando es tan cálida y movida. Gracias de nuevo. Ojalá sea así. La voz de Orlando es tan cálida y movida que me era suficiente compañía y motivación para mis recorridos bajo la nieve o la helada. ¿Cuánto me halaga eso, Yumei? No que mi voz pueda ser de esta manera o de la otra, sino saber que la acompañé durante esas carreras bajo la nieve o la helada. Soy cubana que vive en Canadá, dice Yumei, y debo agradecerle a Orlando mi salud. Sí, porque ya hace un año empecé a escucharlo mientras corría a la intemperie. Al principio me acompañaba por 3 kilómetros y terminaba de escucharlo mientras hacía estiramiento y me duchaba. Hoy en día ya corro 12 kilómetros y mis últimos 15 minutos son en silencio, porque se me terminó el programa. Quisiera que durara una hora. Desde que descubrí este programa, sigue diciendo nuestra oyente Yumei, hago ejercicios y mi cuerpo y mi mente lo agradecen inmensamente. Le he pasado el link, es decir, el enlace de la web, de la red, a otros amigos treintañeros de México, Polonia y Estados Unidos, y todos coinciden conmigo en que estos programas, en especial los que tocan temas de cubanía, desde Martí hasta Lecuona, deberían ser de escucha obligatoria para mi generación. Amiga Yumei, cuánto me emociona oírle decir eso. Cuánto me emociona. Y termino mi esquela, dice Yumei. No estoy dotada en el arte de escribir, pero soy agradecida. Y tenía que decir gracias. Bueno, si me está escuchando, Yumei, si me está escuchando, gracias de veras. Yo no sé si este programa y yo merecemos tantos halagos, pero mi equipo, Patricia, Juan, Mara, sí los merece. Porque no hay día que no se tomen este programa en serio y que no me ayuden a disimular, tengo que decirlo, que no me ayuden a disimular algunas de mis limitaciones ante usted y ante los oyentes. Nos alegra poder acompañarla en sus trotes. Nos alegra saberla tan identificada con los temas cubanos que abordamos. Nos alegra saber, Yumei, que este programa le sirve para afianzar su cubanía, nuestra cubanía. Y nos alegra mucho saberla ahí, tan atenta y tan sensible a todo lo que este programa quiere ser. Gracias. Gracias muy de veras. Aunque no nos vea a su alrededor, óiganos trotar junto a usted.
descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un yate o barco velero, aunque no llegue primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un canario, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Y disfrutando las cosas de la vida, ya que es una sola y es cosa divina, vive cosechando las cosas positivas.
Amigos, acaban de escuchar una deliciosa canción cubana titulada Oye. Oye, una canción cubana, una canción del gran compositor cubano René Tusset, que falleció aquí en Miami hace pocos años. Una canción que ha recorrido toda Latinoamérica, ¿no? Interpretada por un grupo latinoamericano, precisamente, Los Tupamaros. Oye, ya ven ustedes cuántas recompensas puede ofrecerle a uno un programa de radio. Saber que una compatriota, Yumay Fernández, a quien no conocemos, con quien nunca hemos conversado, nos acompaña mientras hace ejercicios físicos bajo la nieve o en plena primavera allá en Canadá. Y saber que no satisfecha con eso, comparte con varios amigos suyos cubanos, residentes en otras partes del mundo, su interés en este programa. Testimonios como el suyo, como el de Yumay y como los de ustedes desde Cuba. Esos testimonios que ustedes nos envían por correo electrónico y a veces a través de Facebook son la mejor recompensa que pueden tener un equipo y un presentador de un medio de comunicación. La mejor recompensa. Pero bueno, hablando de otras cosas, como ustedes saben, entre los temas recurrentes en este programa, entre los temas por los que yo siento predilección y que me parece importante abordar, está nuestra forma de ser, la forma de ser del pueblo cubano. No importa, amigos, dónde resida. Es decir, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho los que han estudiado nuestra forma de ser sobre nosotros? ¿Cómo esa forma de ser ha influido en nuestro destino personal y ha influido en el destino de Cuba? ¿Hasta qué punto, señoras y señores, esa forma de ser nuestra ha sido beneficiosa? ¿Y hasta qué punto ha sido perjudicial? ¿Es posible cambiar? ¿Es posible cambiar para nuestro beneficio esa forma de ser, o esa forma de ser no admite cambios? ¿O esa forma de ser es un tesoro y al mismo tiempo, en cierto sentido, es una fatalidad? Recuerden que la palabra fatalidad, o el calificativo, el adjetivo fatal, también quiere decir inevitable. Hoy vamos a abordar un tema que no por risueño va a impedirnos hablar en serio. Porque en Cuba la risa ha servido para muchas cosas, entre ellas, como ya he dicho en tantas ocasiones, entre ellas para disimular la tristeza y para denunciar una serie de realidades que de otra forma sería complicado, cuando no peligroso, denunciar. Entre los fenómenos más interesantes de la cultura cubana, amigos, se encuentra el surgimiento y el desarrollo del teatro bufo cubano. Y cuando digo teatro bufo, quiero decir teatro vernáculo, teatro costumbrista y, por supuesto, teatro cómico, teatro para divertir. La palabra bufo quiere decir cómico, pero cómico en este caso quiere decir, a través de la palabra bufo, casi extravagante. El teatro bufo cubano surge a principios del siglo XIX, es decir, hace más de 200 años, y va a tener su época de oro en el siglo XX en el famoso Teatro Alhambra de La Habana. Un teatro que se inaugura en 1890 y que durante 40 años va a ser motivo de fiesta para miles y miles de cubanos amantes de la parodia, de la picardía, del doble sentido, de la burla, del entretenimiento. Entre los programas más escuchados de esta emisora, Radio Martí, sigue estando La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, ese extraordinario programa cuya capacidad, amigos, para divertirnos no parece tener fin, ¿verdad? No parece tener fin. Lo que muchas personas no saben es que la tremenda corte es, en cierta forma, un descendiente directo del teatro bufo cubano. Del teatro bufo. ¿Por qué? Bueno, yo tengo la impresión de que no muchas de esas personas saben o recuerdan ya que el personaje de Tres Patines comenzó siendo un negrito. Un negrito. Yo tengo la impresión de que no muchos aficionados a la tremenda corte saben que durante la primera época del programa, Leopoldo Fernández se pintaba de negro para interpretar a Tres Patines. De manera que ese personaje, Tres Patines, es hijo del teatro bufo cubano, donde el negrito era un personaje importantísimo. Yo tengo en mi poder una vieja entrevista publicada en Cuba, donde los actores de la tremenda corte recuerdan hace décadas los primeros tiempos del programa y donde Leopoldo Fernández, amigos, aparece en plena transmisión pintado de negro. Pintado de negro. Ese negrito, insisto, proviene del teatro bufo, un teatro donde también nació el personaje de Rudecindo, por ejemplo. El español, el gallego, interpretado por Adolfo Otero. Y tengo en mi poder también una vieja entrevista hecha a Mimí Cal Nananina, donde Mimí, hija de españoles, por cierto, hija de españoles, recuerda que durante muchos años ella trabajó haciendo papeles de mulata en el Teatro Costumbrista de Cuba. Todos esos personajes, señoras y señores, creados por Castor Bispo, el autor de los libretos de La Tremenda Corte, esos libretos admirables, todos esos personajes tuvieron un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo fue el teatro bufo cubano. De ese teatro, repito, salieron el gallego, la mulata, el guajiro, la negrita, el negrito y una serie de personajes que también iban a alegrar, señoras y señores, la zarzuela cubana e iban a aparecer luego donde quiera.
Esto es un homenaje al gran Eliseo Brenet.
Bravo cuando te dicen negro bembón, si tienes la boca santa, negro bembón, bembón, así como eres, tienes de todo, tienes de todo, caridad te mantiene, te lo da todo, y tú te quejas todavía, sin pega y con harina, más agua de drink blanco, y con zapatos.
Amigos, es Carlos Manuel, el excelente cantante cubano, interpretando Negro Bembón.
Tienes un montón de muchachitas que se pasan la vida haciendo cositas pa' usted.
Si caridad te lo da todo, ¿por qué te pone así? Tú no te das cuenta que así no se puede vivir. No te quejes más, trate de ser feliz. Mira que la vida no se hizo pa' sufrir.
Efectivamente, amigos, Carlos Manuel interpretando una versión de Negro Bembón, un poema de Nicolás Guillén musicalizado hace muchos años por Eliseo Grenet y ahora remozado, rejuvenecido con esta orquestación y, por supuesto, con la forma de cantar estupenda de Carlos Manuel, este excelente cantante cubano joven que vino a Miami hace pocos años y que hoy por hoy reside aquí, en el sur de la Florida, donde grabó esa canción. Basta leer los títulos, amigos, de algunas obras del teatro bufo representadas en la Cuba del siglo XIX para comprobar hasta qué punto. Hasta qué punto desde entonces el cubano se reía de todo. Y cómo, para reírse de todo, el cubano recurría a cualquier cosa. Lo mismo a los juegos de palabras que a una guaracha o una rumba. Escuchen ustedes, qué curioso, escuchen algunos de los títulos de esas obras que se representaban en la Cuba del siglo XIX. Amigos, son obras que se representaban en fechas anteriores al nacimiento, por ejemplo, de José Martí. ¿Cómo se llamaban esas obras? Los velorios de La Habana, El peón de Tierra Adentro, El cómico de Ceiba Mocha, La boda de Pancha Jutía y Canuto Raspadura y El que nace barrigón. Y luego están las parodias, las parodias que presentaba el teatro bufo habanero en aquellos años del siglo XIX. Por ejemplo, el Don Juan Tenorio, la famosa obra de Zorrilla, acabó llamándose en Cuba Juan Liborio o La Tenoria. A lo que se redujo Don Juan Tenorio en Cuba, Juan Liborio o La Tenoria. La ópera La Traviata de Giuseppe Verdi se llamó en Cuba Margarito o El Traviato. La famosa aria Di Quella Pira, un aria de la ópera El Trovador, también de Verdi, se cantaba como La Lotería. En vez de decir Di Quella Pira, decían La Lotería. Es más, la canción La Paloma, señoras y señores, de Sebastián Iradier, la canción La Paloma, una de las habaneras más célebres de todos los tiempos, si a tu ventana llega una paloma, fue rebautizada en Cuba como La Lechuza. La Lechuza. Y entre las muchas guarachas que se cantaban en ese teatro bufo, estaba una titulada Perico Mascavidrio. Perico Mascavidrio. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes con una grabación que va a sorprenderlos y, si no me equivoco, a divertirlos. Espérenlos.
A mí hay que oírme aquí en
los lugares. A mí me tienen que pagar mi lechona.
La culpa es suya.
Yo soy usuario.
He dicho que silencio. O van todos para el calabozo. Y de todas maneras, por esa gritería, secretario, póngale 50 pesos a cada uno. Y vamos a ver. Habla usted, Angelita, y cuénteme lo que pasó.
Que Tres Patines mató a mi lechona con su motoneta, señor juez.
¿Qué dice a eso el amigo Tres Patines?
Nada, que yo acuso a esta gente y reclamo daños y perjuicios porque esa nauseabunda lechona se me interpuso en el camino de mi motoneta, chico.
¿Y el señor Polito qué pinta en este juicio?
No, yo no tengo que pintar nada. Yo soy el esposo de Angelita y medio dueño de la lechona.
Venga acá. ¿Y ustedes tenían esa lechona suelta en la calle?
Señor juez, esa lechona era como un miembro de nuestra familia. Salía y entraba en la casa a la hora que le daba la gana.
Dígame una cosa. ¿Usted presenció el choque de la lechona respetable con la motoneta de Tres Patines?
Sí, señor. Lo vi desde el balcón de nuestro apartamento.
¿Y usted opina que Tres Patines fue el culpable?
De eso no hay la menor duda, señor juez.
No, de eso nada. La culpable fue la lechona, señor juez. Porque yo iba por la avenida, tú sabes, que es preferencial según las disposiciones de las leyes del tránsito. Y esa bestia de lechona me salió a la boca calle y se me entravesó delante, chico.
Venga acá. ¿A qué velocidad más o menos corría usted su motoneta?
Bueno, yo iba a una velocidad de unos 10 kilogramos por hora.
¿10 kilogramos?
Sí, 10 kilogramos por hora.
Será 10 kilómetros por hora.
Eso sí, 10 kilómetros por hora.
Entonces iba usted a paso de tortuga.
Eso es.
¿Y a qué velocidad considera usted que venía la lechona?
No, esa lechona venía desmandada, chico. A lo menos que venía era a 150 kilómetros de velocidad, chico.
¿Tocó la corneta al llegar a la esquina?
No, chico, esa lechona no tocó nada.
Yo no digo la lechona. Yo digo usted.
Yo sí, pero la lechona no tocó, chico.
Pero si la lechona no tenía corneta, ¿cómo la iba a tocar, señor?
Bueno, pues la ley se la exige, señorita. Tenía que sonarla, ¿qué le parece?
¿Usted, por una casualidad, tiene licencia para manejar Tres Patines?
¿Y por qué usted no pregunta si la lechona tenía licencia para manejar, chico?
Porque a la lechona no le hacía falta.
Y a mí sí. Los cochinos y la lechona tienen más privilegio que las personas en este mundo.
La lechona no la necesita porque es un animal.
Bueno, pues yo te garantizo a ti que soy más animal que la lechona, para que lo
bueno,
sepa.
Eso no se lo discuto usted. Pero usted necesita tener licencia para manejar. ¿En cuánto aprecia usted el valor de esa lechona, Angelita?
Imagínese, a un miembro de la familia no se le puede poner precio.
¿Y qué opinión es la suya respecto al accidente?
Para mí no fue un accidente, fue un caso premeditado.
Está bien. Tres Patines, ¿cuál es su opinión?
Chico, para mi manera de ver la cosa, esa lechona se suicidó. Parece que vaya, estaba aburrida de la vida, ¿te das cuenta?
¿Cómo iba a estar aburrida de la vida? Si esa lechona tenía de todo,
señor. Tenía de todo y el marido la había botado. Ella no fue esposa del cochino Chancho que tenía en la pata jorobada.
No. Chancho y ella hacían más de un año que se habían separado.
No, que se habían separado no. Que él la había dejado por una lechoncita paticorta con un lunar blanco en la frente, ¿te acuerdas?
¿Y usted opina que la decepción amorosa la llevó a lanzarse debajo de la rueda de la motoneta?
Bueno, o eso o la situación económica, ¿te das cuenta?
¿Qué situación económica de qué, señor? Si los últimos lechoncitos que alumbró esa puerca los vendimos a más de 10 pesos cada uno.
Bueno, pero ese dinero lo agarraban su señora y usted, y esa lechona no tenía ni ropa que ponerse. Porque, señor, el día que falleció la interfecta, andaba esa lechona como la digo diva, pero sin el caballo.
Bueno, está bien. Sí. En resumidas cuentas, ¿qué indemnización piden ustedes por esa lechona?
Bueno, yo, menos de 500 pesos, ni un centavo.
¡Ey, un momentico! 500 para ti y 500 para mí, ¿eh?
1,000 pesos para los dos. Me parece demasiado dinero por una lechona.
Claro que demasiado dinero para una lechona, chico. Que de lechones, juez y yo, conocemos más que ustedes, muchachos. Y si no, pongan oreja.
Oye, marchanta, oye.
Asómate, prieta linda, que el lechonero llegó, que asómate, prieta linda, que el lechonero llegó. Y aprovechame que hoy me estoy regalando yo.
Lechonero.
Lechonero, no se vaya.
Masita de lechón.
Masita de lechón.
Ay, manteca de lechón.
Mantequita de lechón.
Patica de lechón.
La patica de lechón.
Mondongo de lechón.
Mondongo de lechón.
Venga, cerita, y cómprame ya. Que el lechonero se cansa y se va. Venga, cerita, y cómprame ya. Que el lechonero se cansa y se va.
Está fresquecito el lechón, señora, si está acabado de pescar ahora mismo.
¿Cómo de pescado?
Sí, nosotros los lechones los pescamos a la orilla del mar, ¿no?
Ah, no, de mar, no quiero el lechón ese.
Bueno, que me lleven nada.
Deja que no lo compre.
Ven, caserita, y cómprame ya.
¡Anda!
El lechonero se cansa y se va. Ven, caserita, y cómprame ya. El lechonero se cansa y se va.
Lo traigo para freír y lo traigo para asar, que lo traigo para freír y lo traigo para asar, pero si nadie me compra lo tendré que regalar.
Lechonero.
Lechonero, ¿qué trae hoy?
Cabeza de lechón.
Ay, cabeza de lechón.
Rabito de lechón.
Rabito de lechón.
Oreja de lechón.
Orejita de lechón.
Gandinga de lechón.
Gandiquita de lechón.
Cacerita, y cómprame ya. Que el lechonero se cansa y se va.
Ay, llévalo.
Cacerita, y cómprame ya.
Cosa más grande.
El lechonero se cansa y se va.
Rapadura con pan.
Efectivamente, amigos, están escuchando Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y este es el programa Entre Nosotros, donde hoy he querido compartir con ustedes una grabación bastante olvidada. Esta grabación, donde se escucha a Tres Patines y se escucha al tremendo juez con un par de actores desconocidos para la mayoría de ustedes, esta grabación se hizo cuando ya ambos cómicos estaban en el exilio. Y salió en forma de disco de larga duración hace muchos, muchos, muchos años. Tuvo mucho éxito y en ella, como ustedes ven o pudieron apreciar, en ella Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar recrean ese ambiente no solo de la tremenda corte, sino del teatro bufo cubano. La comicidad y la música, el disparate de que la protagonista en realidad de este sketch sea pues una lechona. Una lechona muy querida en esa casa. muy querida en esa casa que no llevaba fotuto, y unos lechones que, según Tres Patines, ellos pescaban a la orilla del mar. ¿Por qué he querido iniciar esta segunda parte con esta grabación rara? En primer lugar, para sorprenderles y para ofrecerles algo distinto, algo que no está en cualquier lugar. Yo tuve que sacar esa grabación, repito, de un viejo LP, de un viejo disco de larga duración. Para demostrarles a ustedes, por eso he querido compartir esta grabación con ustedes, cómo el teatro bufo cubano del siglo XIX se renueva. Adopta distintas formas, pero se renueva. Eso que escuchamos es un sketch del teatro bufo costumbrista cubano, quizás de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Hasta aquí ha llegado ese teatro que, según algunos, desapareció. No, no desapareció, lo único que ha hecho ha sido transformarse. Pero bueno, antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono ahora mismo. Ahora mismo, si lo desean, desde cualquier parte de Cuba y desde cualquier parte del mundo, a este teléfono, 305-639-4270. 305-639-4270. Nosotros pagamos por su llamada. Y quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, donde Patricia no cesa de poner vídeos y documentos interesantes, y que tampoco deben cesar de escribirnos, De escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya ven ustedes cuánta importancia les damos nosotros a sus cartas. Pero volviendo al teatro bufo cubano, toda esa diversión, todo ese relajo, señoras y señores, no va a impedir que a veces el teatro bufo sirva para involucrarse en los problemas sociales y políticos que afronta el pueblo cubano y denunciar esos problemas. Y nada ilustra mejor, creo yo, esa otra dimensión de ese teatro cómico que los hechos que tienen lugar la noche del 21 de enero de 1869. En el Teatro Villanueva de La Habana. Hechos en los que se ve involucrado Rafael María de Mendive, el poeta, patriota y maestro de José Martí, un hombre que a raíz de esos hechos fue encarcelado. Encarcelado esa noche de 1869, amigos que me escuchan, una compañía de bufos presenta una obra titulada Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Ahí tienen ese título, Perro huevero, aunque le quemen el hocico. La presenta ese grupo de bufos en el Teatro Villanueva, y lo que ocurre durante esa representación no va a ser cosa de broma. Va a ser muy serio. Escuchen lo que dice Jorge Mañach en su biografía de José Martí. Recuerden que Cuba, en esos años, en el año 69, estaba en plena guerra del 68. Escuchen lo que dice Jorge Mañach. Poco falta para que caiga el telón cuando uno de los cómicos carga la voz sobre el verso «Viva la tierra que produce la caña». Alguien respondió «¡Viva Cuba!». Enseguida, otro gritó «¡Viva España!». Parte del público abandona el teatro precipitadamente, dice Jorge Mañach. En la cantina suenan de pronto cristales rotos, ruedan sillas, acude la gente de uniforme, se oyen dos tiros de revólver. Mientras el público se desborda, tomado de pánico, se generaliza el tiroteo en la calle. El aire se carga de vociferaciones, huele a pólvora. Y hay un rumor de galopes y carruajes. Cuando las autoridades civiles llegan, con dificultad logran disuadir a los voluntarios que se disponían a quemar el teatro. La turba, dice Jorge Mañach, se extiende por los contornos, Cerca del Villanueva está la casa de Mendive. Los voluntarios españoles saben que aquella es una incubadora de vigiritas, es decir, de cubanos amantes de la independencia, ¿no? Y necesitan saciar su saña. Atraviesan el Prado y se aglomeran frente a la casa donde Mendive se ha quedado esa noche asistiendo a su esposa convaleciente de parto. Pepe le ha querido acompañar. ¿Y quién es Pepe, amigos? Pepe es el joven Martí. La lectura del primer número de La Patria Libre, listo para ser distribuido al día siguiente, ha sido interrumpida por los tiros y vociferaciones. Maestro y discípulo, es decir, Mendive y Martí, ven ahora por las persianas cómo los milicianos españoles recorren el Prado, disparando contra los coches, dispersando a sablazo limpio a los curiosos atraídos por el alboroto. Un grupo sin uniforme inicia una fogata junto al portón de la casa. Desde el patio, donde las niñas lloran y rezan, se oyen los balazos contra la fachada. Al fin, los gritos amenguan. Miren ustedes, señoras y señores, lo que provocó una función en el Teatro Villanueva. Una función de una obra de teatro bufo cubano. La turba, dice Mañach, ha preferido adelantar su correría. Todavía de cuando en cuando una bala porfiada da en la puerta maciza, la casa del portón de Mendive. Sobreviene un silencio. Y de repente, dice Jorge Mañach, cuatro rápidos aldabonazos. Pepe, es decir, Martí, ya no se contiene. Al abrir, cae en los brazos de su madre. Andando los años, unos versos sencillos recordarán aquel minuto. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo. La niña está sola. Vamos. Son Bebo Valdés, Cachao y Patato Valdés interpretando Lamento Cubano del gran Eliseo Grenet. Efectivamente, señoras y señores, Bebo Valdés, Patato Valdés e Israel López Cachao interpretando Lamento Cubano. Una canción que, si no me equivoco, ojalá me equivoque, no se graba en Cuba desde hace muchos, muchos años. Lamento Cubano. Muchos de ustedes saben, amigos que me escuchan, quiénes fueron Alberto Garrido y Federico Piñero, ¿verdad? O Chicharito y Sopeira. Y acabo de recordar a Tres Patines, ese personaje con el que todos estamos tan familiarizados. Ese personaje que comenzó siendo un negrito, es decir, un personaje del teatro bufo cubano. Ese teatro bufo fue una cantera de formas de interpretar el alma de Cuba, amigos, y de invitarnos a reírnos de todo, incluso, y esto es lo más importante, a reírnos de nosotros mismos. Pero ese teatro simpático, burlón, ese teatro frívolo, no estuvo cerrado, como acabamos de ver, a preocupaciones de otra índole, a preocupaciones de carácter político y de carácter social. Quizás yo deba añadir que a raíz de los hechos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva en 1869, las autoridades españolas clausuraron ese teatro, su dueño se vio forzado a abandonar Cuba, las compañías de bufos desaparecieron de los teatros de La Habana, muchos actores se fueron a México, las autoridades españolas prohibieron la interpretación de música netamente cubana en las representaciones teatrales y favorecieron, sin embargo, todo lo que fomentara el gusto por lo español y por la ópera italiana. Amigos, la censura y la represión a todo dar. El Teatro Villanueva jamás volvió a abrir sus puertas y fue demolido en 1887. Pero el cubano no se dio por vencido y 3 años después, en 1890, se inauguró el Teatro Alhambra, en la intersección, para que sepan dónde estuvo, de las calles Consulado y Virtudes. Y a ese teatro iban a ir a divertirse con nuestras bufonadas y con nuestra música, por supuesto, españoles tan célebres como Vicente Blasco Ibáñez, Ramón del Valle Inclán, Jacinto Benavente y Federico García Lorca. Todos fueron al Teatro Alhambra. Hace varios años, por cierto, Felino Izquierdo, un buen amigo mío, coleccionista de grabaciones, me hizo un regalo curiosísimo. Y ese regalo fue un puñado de viejas grabaciones donde se escucha a algunos actores del teatro bufo cubano de principios del siglo pasado, del siglo XX, interpretando los diálogos y los monólogos que aplaudían los cubanos que iban al Teatro Alhambra hace 100 años. Entonces no solo se grababa la música, amigos, también se grababan los diálogos y salían en discos. Y entre los temas que más abundan en esas grabaciones, tengo que decirlo, está el tema de la vagancia. La vagancia, la renuencia del cubano a trabajar y la tendencia a vivir del cuento, a vivir de lo que caiga. Es más, en una de esas grabaciones se escucha a 2 cubanos de aquellos años, de principios del siglo XX, quejarse de la ley contra la vagancia. Yo debo decir que la vagancia fue motivo de preocupación en Cuba desde principios del siglo XIX y que entre los cubanos más preocupados estuvo José Antonio Saco. José Antonio Saco, el gran escritor, historiador, pensador, político, patriota cubano, que en una fecha tan temprana como el año 1830 escribió un libro titulado Memorias sobre la vagancia en la isla de Cuba. Amigos, en 1917, casi un siglo después, el presidente Mario García Benocal promulga la ley contra la vagancia en Cuba. Y es esa ley la que pone en aprietos a esos 2 cubanos del teatro bufo, acostumbrados a vivir del cuento. Quizás algunos de ustedes piensen que la vagancia, señoras y señores, no es un tema serio. Amigos, créanme que sí lo es, sobre todo cuando adquiere síntomas de epidemia. Escuchen lo que dijo José Antonio Saco. No hay ciudad, pueblo ni rincón de la isla hasta donde no se haya difundido este cáncer devorador. Se juega, el cubano solo quería jugar. Desde la punta de Baisí hasta el cabo de San Antonio. 100 años después, señoras y señores, 100 años después, Eliseo Grenet, el gran compositor cubano, de quien escuchamos el Lamento Cubano hace solo unos minutos, y también Negro Bembón, Eliseo Grenet compuso Facundo, que es, una canción donde se denuncia la vagancia de un cubano, ¿no? Yo debo decir también, señoras y señores, que el Teatro Bufo sigue vivo en Miami. Las obras que Alexis Valdés presenta en uno de los teatros más populares de esta ciudad, tengo que decirlo, no son sino descendientes de ese teatro bufo. Lo ha desaparecido, como algunos pudieran sospechar.
Pero ando recogiendo rúbricas, por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la judía se han mudado para los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional,
un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional,
la iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional,
secularum, seculorum, prestigio fino y secular.
Y así, señoras y señores, con el grupo Buena Fe y Eliades Ochoa interpretando Mamífero Nacional, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay quien cree que el pasado ya ha pasado, pero se equivoca. El pasado no pasó. El pasado es parte de nosotros. El cubano que va a aplaudir a Alexis Valdés en una obra de teatro donde abunda el doble sentido es contemporáneo de los cubanos que asistían al Teatro Alhambra a principios del siglo pasado y hasta de los cubanos que en el siglo XIX iban a aplaudir esa obra titulada El peón de tierra adentro. Hemos cambiado menos de lo que algunos quisieran. No sé si para bien o para mal. Hasta pronto.
Conejos, los delfines para el turismo, los manatíes perdido el mundo en su mente y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar.
Pero